Los hechos que generan la noticia construyen la memoria y la información. Actualidad y vida universitaria. Panorama UAM. Información y noticias con enfoque universitario.
Viernes 6 de mayo estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México. Radio UAM. Nos encontramos en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esto es Panorama UAM, la segunda emisión de este día. Soy Osvaldo Alonso y me da mucho gusto saludarle desde Cuernavaca para darle a conocer las noticias más importantes, como por ejemplo, por unanimidad fue designado en el pleno del Congreso del Estado Roberto Yáñez como diputado número 20 de la 55 legislatura, luego de que su tío muriera y él ocupa desde ahora esta curul, alzando así un debate y una polémica, porque es la segunda ocasión que otro miembro de la familia Yáñez ocupa otra vez una diputación. Asegura el coordinador de Protección Civil que se tipifica como delito el terrorismo, las llamadas falsas sobre amenazas de bomba. Ya van 15 este año. De hecho, el día de ayer en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hubo un desalojo virtud a una llamada que alertaba sobre un presunto artefacto explosivo que estallaría, lo cual resultó falso. El rector de la UAM y la directora de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla realizaron la activación simbólica del sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica en esta escuela que se encuentra en Jojutla. Esta es la segunda emisión de Panorama UAM en este viernes 6 de mayo. Un clima agradable, por lo menos en el norte de la ciudad de Cuernavaca. Seguramente usted se está preparando para este fin de semana, así que le recuerdo que seguimos en pandemia, aunque estamos en el semáforo verde, la luz verde de este semáforo epidemiológico, y cada vez va a la baja el número de casos de contagio y también el número de personas que mueren. Seguimos y hay que seguirse cuidando, utilizando el cubrebocas adecuadamente, tapando completamente la nariz, lavando las manos con agua jabonosa o algún líquido desinfectante, y si le es posible a la sana distancia, hágalo, pero la recomendación es que por lo menos las dos primeras sí las aplique en su día cotidiano. Vamos ahora a escuchar la efeméride.
Nuestra memoria día a día. Un día como hoy, 6 de mayo, pero de 1811, en Chihuahua, el comandante realista general Nemesio Salcedo nombra la comisión o junta militar que habrá de juzgar a Miguel Hidalgo y demás jefes insurgentes. 1839, nace Gabriel Mancera, quien se destacó como político, empresario y filántropo.
Hoy también, 6 de mayo, es Día Internacional Sin Dietas. Este día también es el Día Mundial de la Filatelia. Así que usted, si uno de estos días lo festeja, pues ahí tiene estas fechas. La Comisión de la Megalópolis, con fundamento en los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas en la zona metropolitana del Valle de México, publicados por la Ciudad de México y el Estado de México, informa que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, con base en la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, que prevé para el día de mañana también condiciones adversas para la dispersión del ozono. Lo anterior debido a que esta tarde el sistema de alta presión posicionado sobre la región del Valle de México se reforzó manteniendo la estabilidad atmosférica, el viento débil con dirección variable y la radiación solar intensa, factores determinantes para que se registraran altas concentraciones de ozono con valor superior a los 154. Este comunicado que le estoy leyendo se divulgó el día de ayer y con base en esta información, el día de hoy permanecemos en contingencia. Se recuerda que este viernes 6 de mayo deberán suspender su circulación en horario de 5 a 22 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0, los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 7, 9, 10, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por tres letras. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado azul, terminación con placas 0 y 9 y 9. Los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular serán considerados como holograma 2. La restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca cuya terminación matrícula sea N o N. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6 y las 10 horas, con excepción de aquellos que se encuentran en el programa de autorregulación de la Ciudad de México y Estado de México. Y finalmente, los taxis con holograma de verificación 1 y 2 que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos A y B, les aplicará la restricción a la circulación de 10 a 22 horas. En información de Morelos, recuerda el caso del legislador de Morelos local que murió por condiciones de, además de su edad, de algunas enfermedades y que pertenecía al Partido Revolucionario Institucional, aunque llegó al Congreso del Estado de Morelos por el partido Morelos Progresa. Pues después de la muerte de este legislador del PRI, se vino todo un debate de quién tendría que suplirlo, virtud a que no tenía él ningún suplente. Pues después de todo, el diputado de apellido Yáñez hoy fue nombrado su suplente y es su sobrino, Roberto Yáñez. Entonces vamos a escuchar a mi compañero Gerardo Suárez la información, porque después de tanto debate finalmente logró este Roberto Yáñez, familia que tiene la posesión política de un partido político, regresar al Congreso por segunda ocasión en diferente periodo. Gerardo, ¿cómo estás? Buena tarde.
Oswald, muy buena tarde, te saludo con gusto a ti, a la audiencia, pues darte a conocer que, como bien lo has mencionado, esta mañana diputados del Congreso del Estado designaron a Roberto Yáñez como el diputado número 20 de esta legislatura 55, después de la muerte natural de su tío Juan José Yáñez Vázquez. En este sentido, Oswald, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Rafael Sánchez Zavala, le tomó la protesta durante la sesión del pleno a Roberto Yáñez como integrante ya de esta legislatura. Comentarte que, como bien lo has mencionado, originalmente quien había ganado la primera posición plenominal para llegar a esta legislatura en el Congreso del Estado, pues fue Julio Yáñez. Julio Yáñez quien ocupó esta curul. Sin embargo, él entró por la vía de indígena, y ante las impugnaciones que se presentaron y que se detectó que no era indígena, pues simplemente el Tribunal Estatal Electoral lo destituyó de esta posición y nombró a su suplente. Su suplente era su tío, quien falleció, Juan José Yáñez Vázquez, y por lo tanto había la disyuntiva de quién iba a ser. Cuatro fueron los aspirantes, los que levantaron la mano por considerar que tenían derecho para ocupar esta curul, y a final de cuentas la presidenta del Instituto Morelense de Proceso Electoral y Participación Ciudadana, Mireya Gali Yorda, se desvinculó y, bueno, pues consideró que esta determinación no le correspondía al órgano electoral y sí al Congreso del Estado. Por esta razón, Oswald, hoy por la mañana tomaron esa determinación y, bueno, pues hubo quórum de acuerdo a los diputados. Fueron 10 los que votaron, 11 con el legislador que ya es ahora integrante de este G11, y por lo tanto se ocupó ya la curul. Esto es parte de lo que se registró hoy por la mañana en el Congreso del Estado al tomar protesta ya como integrante del Congreso del Estado.
Y ya se encuentra frente a esta mesa directiva, ciudadano Roberto Carlos Yáñez Moreno. Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de diputado integrante de la 55ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos que el Estado os ha conferido. Si no lo hicieres así, que la nación y el Estado os lo demanden.
Y bueno, Oswald, pues comentarte que Roberto Ñáñez ocupó la curul que estaba vacante en el Congreso del Estado tras la muerte de su tío, en virtud de que los diputados consideraron que le corresponde 50% de espacios en el Poder Legislativo a las mujeres y el mismo la misma representación a los hombres. Al morir Juan José Vázquez, le correspondía a un hombre, y en la lista de plurinominales del partido de donde emergió el candidato original, pues era Morelos Progresa. Por lo tanto, Roberto Ñáñez ocupaba la tercera posición en virtud de que la segunda era mujer y también ella levantó la mano. Esto significa, Oswald, que Gabriela Marín Sánchez, quien estaba en la lista de Morelos Progresa, consideraba que ella tenía derechos. Sin embargo, bueno, los diputados determinaron lo contrario, y tanto Gabriela Marín Sánchez como Ana Berta Haro Sánchez y Luis Hernández Coronado han tomado la determinación de impugnar esta determinación, primero en el Tribunal Estatal Electoral, y si las cosas no les favorecen, se estarían yendo a la Sala Regional de la Ciudad de México, y posteriormente estarían ya en el último punto en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se determine si es viable o no la designación de Roberto Ñáñez como integrante de esta 55 legislatura local. Oswald, el reporte.
Gracias por el mismo, Gerardo. Buena tarde.
Buena tarde.
Para que tenga usted una idea y un panorama de el por qué es muy debatible la llegada de Roberto Yáñez Moreno como legislador del Congreso del Estado de Morelos. Roberto Yáñez Moreno, junto con Julio Yáñez Moreno, los dos son hermanos, tomaron el control del Partido Socialdemócrata durante muchos años. Esto provocó que Roberto Yáñez Vázquez, papá de los hermanos Julio y Roberto, llegara a ser regidor del municipio de Cuernavaca. Fue el inicio del control de estos hermanos de un partido político y de involucrarse en la toma de decisiones de un estado. Julio Yáñez fue candidato a la gubernatura, después fue candidato también al municipio de Cuernavaca, pero independientemente de que participó en estas dos ocasiones y las dos veces perdió, Julio Yáñez llegó por la vía plurinominal a ser diputado local. Después heredó también por la vía plurinominal la diputación plurinominal a su hermano Roberto Yáñez. Estos ya creando otro partido político, Morelos Progresa, entonces en la lista de diputados plurinominales se registró Julio Yáñez, se registró Roberto Yáñez y también registraron a Juan José Vázquez Yáñez, al tío. Julio Yáñez no llegó, Roberto Yáñez tampoco. Y en una circunstancia aún todavía cuestionada, Juan José Vázquez Yáñez, tío de los dos hermanos Julio y Roberto, pudo llegar, pero murió. Y entonces ahora Roberto Yáñez Moreno, el sobrino, tomó esta posición. Sin embargo, hay otro dato importante. Julio y Roberto, antes de que perdieran el control del Partido Socialdemócrata, colocaron a Roberto Yáñez Vázquez, es decir, el papá, como comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Esto es la radiografía de la familia Yáñez Moreno, que se niegan a dejar de formar parte de la toma de decisiones en los núcleos políticos del Estado de Morelos. Asegura el coordinador de Protección Civil que se tipifica como delito de terrorismo las llamadas falsas sobre amenaza de bomba. Ya van 15 en el estado de Morelos, sobre todo en Cuernavaca, y ayer en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sufrió de estas falsas llamadas de bomba y tuvieron que desalojar. Mónica González tiene el reporte de Protección Civil y entonces nos cuenta. Mónica, buena tarde.
Gracias, Oswald. Efectivamente, como lo mencionas, pues bueno, este tipo de llamadas falsas que ya de manera cotidiana y permanente se han estado realizando en los últimos días aquí en la ciudad de Cuernavaca, pues originaron que el coordinador estatal de Protección Civil, Enrique Clemen Gallardo, asegurara que sí hay sanciones para quien haga estas llamadas y que si bien no es posible todavía identificar directamente pues a las personas que las realizan, confirmó que en caso de que llegue a suceder o se llegue a identificar de acuerdo con el C5, que es la instancia encargada de realizar este tipo de pues verificaciones a través de la policía, también pues cibernética, estos estarían incurriendo en actos de terrorismo, según lo establece el Código Penal. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Enrique Clemen Gallardo.
En este tipo de llamadas de falsas alarmas, muy lamentable que hace que hagan uso de estos teléfonos y de estos recursos para poder a lo mejor pues lograr alguna situación que no está dentro de nuestros alcances. No sabemos a qué se refiere el origen de la llamada, el origen de este tipo de acciones, no sabemos a qué se deban, pero bueno, no tenemos nosotros esa facultad, posibilidad, esa... No lo sabemos, pudiera ser la CES, pero incluso si hay una determinación, una sanción en este caso, debe catalogarse como terrorismo. Es un terrorismo realmente y desde ese punto de vista sí es sancionable. Si alguien llega, si lo llegan a detectar, si llegan a saber quién es, si se hace el seguimiento por parte de las autoridades de seguridad, que ya no me corresponde a mí, y sabemos quién es, sí tiene una sanción y puede llegar incluso a cárcel.
Se tipifica, dice, como acto de terrorismo, y es que Oswald, no nada más se trata de la llamada por llamar, va mucho lo que implica hacer una llamada de broma falsa de estas que 15 van en lo que va de este año, porque dijo Enrique Clemen y explicó, se tiene que movilizar a todos los brigadistas de los diversos cuerpos de seguridad para poder hacer las revisiones correspondientes y eso implica, además del recurso económico, pues poder desatender otras llamadas de auxilio que realmente requieren, que son verdaderas y que realmente requieren la urgencia o la emergencia inmediata de los cuerpos de seguridad. Por eso es de que el llamado que se está haciendo a la sociedad es a evitar hacer este tipo de llamadas falsas, porque todas se tienen que atender, pero detrás de ellas hay implícito pues un trabajo que se tiene que desviar para poder pues atender estas falsas llamadas, estas llamadas de broma que normalmente ya se están realizando en el Poder Judicial, en los juzgados, también en el Congreso del Estado, bueno, y últimamente el día de ayer en los polideportivos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Oswald, es el reporte.
Gracias por el mismo, Mónica. Buena tarde.
Buenas tardes.
2:18, primera pausa y regresamos con más información.
Panorama UAM. Volvemos después de una pausa. Panorama UAM. Comunícate con nosotros al 777-329-7911. Continúa con nosotros.
En información universitaria, impulsa la UAM la mejora continua y la acreditación de calidad de sus carreras profesionales. Mi compañero Julio Román nos informa y te saludo con mucho gusto, Julio. Buena tarde.
¿Qué tal, Osvaldo? Muy buenas tardes. Informarles que esta mañana personal de la Administración Central Universitaria, encabezada por Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior de la UAM, dio la bienvenida al doctor José Alberto Gaitán García, quien es vocal ejecutivo del Comité de Ciencias Sociales y Administrativas y Humanidades de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, los CIEF. Gabriela Mendizábal destacó que la UAM le apostó desde hace muchos años a la acreditación de la calidad académica y a trabajar en la mejora continua de sus programas, porque es, dijo, un compromiso con la formación de miles de estudiantes a quienes se les debe la universidad pública. En su conferencia, aseguramiento de la calidad durante y post pandemia, modelo de los CIES, José Alberto Gaitán expuso que en México existen 53,000 programas educativos de nivel superior, de los cuales tan solo el 20% están acreditados por su calidad académica, y cada año se acreditan un promedio de 1,000 programas educativos por parte de agencias acreditadoras. De estas, más del 50% lo acredita los CIES. José Alberto Gaitán comentó que la mayor parte de matrícula en un programa de educación superior en México está en las áreas de las ciencias sociales y administrativas, con un 50% de matrícula nacional de 5 millones de alumnos universitarios. Entre la agenda de la educación superior y los criterios a evaluar por parte de los comités evaluadores se encuentran los resultados del aprendizaje, la mejora continua, la evidencia, la gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad e inclusión. Vamos a escuchar parte de lo que comentó el doctor José Alberto Gaitán al referirse a los retos que tienen hoy las universidades públicas en torno a lo que tiene que ver con la calidad académica de los programas educativos.
O sea, los retos son de formar al alumno después de la pandemia con las habilidades y conocimientos que demanda el mercado laboral. Hay que consultar a las empresas del entorno, hay que tener el dato a la mano de dónde están nuestros egresados, en qué empresas, en qué áreas, y siempre mantener una retroalimentación allá y acercar a la empresa, a la universidad. Ese dato es importante y sin duda les va a ayudar. No puede haber una formación completa en ninguna universidad si no está dentro de esa formación el componente de la empresa.
Bueno, para finalizar su conferencia, José Alberto Gaitán llamó a los pares académicos próximos a evaluar sus programas educativos, a reflexionar acerca de los resultados del aprendizaje, a medir resultados, esto como parte sustantiva del quehacer universitario en el tránsito de la calidad académica hacia la excelencia académica. Oswald, es el reporte.
Gracias, Julio. Buen fin de semana.
Igualmente, buenas tardes.
Me voy a enlazar con mi compañera Griselda Navarro porque ella se encuentra en la zona sur del estado de Morelos, porque el rector de la UAM y la directora de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla realizaron la activación simbólica del sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica de esta escuela. Griselda, te saludo con mucho gusto. Buena tarde.
Hola Oswald, buena tarde a ti y a tu auditorio. Efectivamente, como lo comentaste, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, inauguró hoy el sistema fotovoltaico de paneles solares para suministro de energía eléctrica en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, con el cual se beneficiará a la comunidad de esta unidad académica. En su mensaje, Gustavo Urquiza destacó que el sistema fotovoltaico de paneles solares de alta eficiencia, con certificaciones de calidad y microinversores de prestigio internacional, representa una inversión de 1,367,080 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM 2021. Escuchemos la participación del rector.
Es así que el sistema fortalecerá las acciones que permitan disminuir los efectos provocados por los cambios climáticos, la formación integral de nuestros estudiantes en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable de nuestra universidad.
Gustavo Urquiza dio a conocer que como parte de las negociaciones llevadas a cabo con el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos, el SITAUAM, se solicitó la ampliación de la cobertura de la red inalámbrica de la ES de Jojutla en la parte posterior de las instalaciones, lo que se logró gracias al trabajo de la Dirección General de Infraestructura y de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, lo que representó una inversión de 23,282 pesos. Por su parte, Silvia Cartujano dijo que la escuela Venezuela, que representa hoy, no solo mira el mañana, sino que ya está ahí, con la puesta en marcha de los paneles solares para producir la energía del sol que alimentará toda la operación de esta unidad académica. Escuchemos su intervención.
La Escuela de Estudios Superiores de Jojutla reduce desde hoy su huella de carbono. Toda la energía que se requiere para las diversas actividades con el amplio horario que estamos en servicio desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, provendrá de una fuente natural, la energía del sol. Estamos seguros que este ejemplo va a cundir para que las demás instituciones, pero también empresarios y particulares, sigan nuestro camino y con eso contribuyan a mejorar el mundo.
Cabe mencionar, Oswald, que fueron diversas las obras que el día de hoy se inauguraron, entre las que destaca también la sala audiovisual para uso de actividades académicas, que permitirá el fortalecimiento de su formación integral, y destacaron que este espacio se implementó con la inversión del Fondo de Aportaciones Múltiples del FAM 2021 e ingresos autogenerados, con una inversión total de 205.703 pesos que beneficiará a más de 800 alumnos de esta unidad académica. Hasta aquí la información.
Gracias por la misma. Un saludo para todos allá en esa gira que realiza el rector Gustavo Urquiza. Buena tarde.
Buena tarde.
Participan 60 atletas universitarios en Universidad Nacional en Ciudad Juárez, y mi compañero Julio Alanís nos lo informa.
En una rueda de prensa llevada a cabo este 5 de mayo del 2022, en el Auditorio César Carrizales, Campus Norte de la UAM, Álvaro Reina Reyes, director de deportes de la Máxima Casa de Estudios de Morelos, informó que la delegación universitaria para la Universidad 2022 está conformada por 60 atletas que participarán en 11 disciplinas deportivas. Acompañado del secretario académico de la institución, José Mario Ordóñez Palacios, quien acudió en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, el director de deportes refirió que la Universidad Nacional se llevará a cabo del 12 de mayo al 5 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la Máxima Casa de Estudios de Morelos participará con 11 disciplinas deportivas luego de que concluyeron las etapas regionales. Detalló que en las etapas eliminatorias, la UAM participó en 18 disciplinas deportivas, de las 26 que tiene registradas el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, CONDE, de las cuales clasificó a 11, lo que calificó como una cifra histórica.
¿Por qué mencionar este dato de clasificar 11 disciplinas deportivas? Porque en el 2019 nuestra asistencia a lo que fue Universidad Nacional 2019 en Mérida, participamos con 6 disciplinas deportivas. Entonces, creo que es un dato relevante, es un dato que también viene a sumarse a lo que es los deportes de conjunto. En los deportes de conjunto, la universidad este año, la UAM, cuenta con una participación de 4 equipos.
Detalló que para Ciudad Juárez 2022, la Máxima Casa de Estudios de Morelos participará en 4 disciplinas de conjunto: handball femenil, voleibol de playa varonil, fútbol bardas femenil y voleibol de sala varonil, además de que se participa en deportes individuales como tiro con arco, ajedrez, bádminton, levantamiento de pesas, atletismo, taekwondo y judo. Por su parte, Mario Ordóñez felicitó a los atletas clasificados y los exhortó a poner su mayor esfuerzo para dejar en alto el nombre de la universidad, además de destacar que el deporte y la cultura son aspectos fundamentales para la formación integral de los estudiantes, sin importar su área disciplinar. Cabe mencionar que el próximo miércoles 11 de mayo, en el gimnasio auditorio de la UAM, se llevará a cabo una ceremonia de abanderamiento de la delegación universitaria. Para Panorama, Julio Lanis.
Panorama UAM. Volvemos después de una pausa. Panorama UAM. Comunícate con nosotros al 777-329-7911. Continúa con nosotros. Panorama presenta la entrevista.
Hago comunicación vía telefónica con el director de la Escuela de Turismo, Gerardo Gama. Él también es investigador de esta universidad, porque él recién acaba de dar a conocer el libro Hotel Moctezuma. Se trata de un documento, de una investigación histórica sobre este edificio. Y te saludo con mucho gusto, director. Buena tarde.
Oswald, buenas tardes. Un saludo a tu auditorio y gracias por la invitación.
Al contrario, director, qué bueno. De esta obra, y cuéntanos ¿por qué escribir del Hotel Moctezuma en Cuernavaca?
Híjole, pues la verdad es que es un bueno, para empezar yo creo que es bien importante el contexto, ¿no? Yo en la línea de investigación que tengo en la Facultad de Arquitectura y lo que hemos trabajado también en la Escuela de Turismo es la conservación, el estudio y la investigación del patrimonio cultural. Y en este caso, una de esas líneas es precisamente el patrimonio cultural edificado. Y el Hotel Moctezuma representa para mí y seguramente para muchos cuernavacenses un ícono histórico, un edificio emblemático de la ciudad de Cuernavaca, un edificio lleno de historia y que pues a sus ya 123 años, es todo un adulto este edificio, tiene muchas historias que contar, tiene todavía muchas historias por descubrir y que la importancia de esta publicación pues radica precisamente primero en que la gente conozca la arquitectura de la ciudad de Cuernavaca, conozca sus inmuebles históricos y por otra parte la conservación del patrimonio cultural edificado que a final de cuentas pues es parte del objetivo, de la finalidad de este libro, el que la gente pueda conocerlo y en su momento ayudar en la conservación y salvaguardia de este patrimonio cultural edificado.
Gerardo, ¿dónde se encuentra este edificio y qué historias nos cuentas en tu libro Hotel Moctezuma?
Bueno, este es un inmueble ubicado actualmente en la calle de Matamoros, esquina de Gollado. Es este robusto inmueble de ladrillos, como comúnmente se le conoce. Y bueno, historias pues desde su construcción, que bueno, los constructores fueron los mismos que construyeron la vía del ferrocarril México-Pacífico, historias como que guarda entre sus muros del cuartel del Ejército Libertador del Sur al mando del general Emiliano Zapata Salazar, el que prácticamente haya estado, cambió de nombre dos veces, ¿no? En los años 20 hasta los 40 como el Hotel Asturias, en la década de los 70s, 80s como Hotel Peñalba. Tiene yo creo que muchas historias, les invito en su momento a leer el libro, que lo tenemos en versión impresa y en electrónica. Pronto podremos compartir ahí el link para descargar la versión del libro electrónico para que podamos conocer pues muchas historias que tiene este Hotel Moctezuma y que afortunadamente, hay que decirlo, Oswald, hay que decirlo que es que todavía está de pie, porque también hacemos ahí un poquito, hablamos un poquito del hospedaje en Cuernavaca, de lo importante que ha sido el hospedaje en Cuernavaca desde que llegue el ferrocarril y que se empieza a hacer la ciudad de Cuernavaca mucho más turística. Entonces se empiezan a construir muchos hoteles de los cuales hoy en día pues ya no existen, ¿no? En el propio centro de la ciudad de Cuernavaca pues se han demolido muchísimos, ¿no? El Hotel Morelos, el Hotel El Madrid, todavía queda una partecita del Hotel Bellavista, ya no está el Casino de la Selva, en fin, se demolieron muchos hoteles, pero que afortunadamente tenemos todavía en el centro este bellísimo edificio que fuera el primer hotel de Cuernavaca. Lo refiero así porque fue el primero construido ex profeso para hotel. Los otros hoteles que había en la ciudad de Cuernavaca pues eran mesones o eran posadas construidos en las mismas casonas viejas de la ciudad, incluso en algunas que el mismo cronista de la ciudad, don Sergio Estrada Cajigal Barrera, les llama incluso algunas casas cortesianas. En esos inmuebles se adaptaban para hacer pequeños hoteles. Entonces, pues para mí es el primer hotel de Cuernavaca y es por eso que se hace todo este repaso del hotel, no solamente el hotel como una investigación aislada, sino todo su contexto urbano, es decir, todo lo que hay alrededor, pero además también desde la ladrillera del cual sacan este material para construir este hotel y otros inmuebles que todavía también hay en Cuernavaca. Obviamente además también algunas otras historias zapatistas que nacen en ese hotel Moctezuma Oswald.
Eso es justo a donde iba, que digamos la otra, la segunda parte importante de este edificio es que fue ocupada como cuartel general de, por el general Emiliano Zapata en la Revolución de 1910.
Así es, ahí le toman las fotos más emblemáticas, las que le han dado la vuelta al mundo, esas fotos que se toma precisamente cuando Madero visita la ciudad de Cuernavaca, y que esas fotos pues le han dado la vuelta al mundo, pero que además también se tomaron fotos ahí, pues prácticamente todo su estado mayor del general Zapata. Desde ahí se enviaron diversos documentos o salvoconductos importantes para la lucha revolucionaria, y que yo creo que es bien importante conocerlos. Hoy en día es una plaza comercial y que afortunadamente sigue de pie. Yo creo que también el libro tiene una parte muy importante de reconocer a todas las personas que de una u otra forma han luchado por su conservación y salvaguardia, los propios dueños o propietarios, los cronistas, mucha gente que ha escrito sobre el Hotel Moctezuma. Yo creo que también es parte también de agradecerles todo el apoyo que han hecho para que este edificio siga de pie. Hay muchísimas postales, fotografías muy importantes, en fin, yo creo que es muy importante el tema de que la gente conozca el inmueble, porque mucha gente todavía se queda con la idea de ¿a poco existe este edificio? ¿Dónde está? No, o sea, como que todavía no lo creen que todavía está de pie este inmueble, y que además un inmueble construido con esa influencia europea o inglesa de los ladrillos desnudos, por así decirlo, pero además también con dos miradores, uno al norte y uno al sur, también característicos de la arquitectura que se empezaba a construir en aquellos años, de la primera mitad del siglo XX, con esos miradores que te permitían apreciar todo el corredor Chichinautzin hacia el norte, hacia el oriente, los volcanes, y hacia el sur todo el valle de Cuernavaca. Entonces esa importancia también es fundamental para que hoy en día los estudiantes de arquitectura, de turismo, de historia o de muchas otras disciplinas conozcan esta arquitectura, que sin duda fue bien importante y fue ejemplo de otras arquitecturas que se fueron construyendo con el paso de los años, Oswald.
Gerardo, finalmente te he escuchado decir que uno de los de las importancias de esta obra es que el gobierno voltea a ver este edificio y, al tratarse de un monumento pues histórico, lo adquiera.
Sí, fíjate que ya ha habido en algún momento de hace algunos años, en el centenario de la Revolución, hubo acercamiento con los propietarios, no se llegó a un acuerdo. Entonces sí, yo creo que también la idea es esa, que no nada más se quede en el libro y en la publicación y en la difusión del patrimonio, que es muy importante, pero yo creo que lo más importante es buscar a las instancias de gobierno en sus tres niveles, para que de una u otra forma se puedan sumar recursos y se puedan sumar esfuerzos y se puedan también sumar el capital humano, que puede ser de la propia universidad. Quiero decir que no resulte una carga para el erario, pero que se pueda recuperar ese inmueble para hacer un centro de estudios sobre la Revolución del Sur, un museo de la Revolución del Sur, un espacio cultural donde se puedan tener presentaciones de libros, se puedan llevar a cabo investigaciones. Estoy seguro, porque lo he escuchado de muchos cronistas o de muchas personas de la ciudad de Cuernavaca, que sin duda podrían, sin problema podrían donar sus colecciones de libros, de postales, de documentos, de fotografías, para tener todo un acervo importante del Ejército Libertador del Sur y de la Revolución Mexicana al mando del general Zapata, Oswald.
Gerardo, te envío un abrazo, felicitaciones por esta obra, y solo me resta preguntarte, ¿cuándo vas a presentar este libro?
¿Cuándo qué, perdón?
¿Cuándo vas a presentar el libro?
Perdóname, es que no escuchaba aquí la claro que sí, la primera presentación, porque vamos a hacer tres. La primera es este 11 de mayo, a las 5 de la tarde en el Jardín Borda. Posteriormente haremos una en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca y cerramos con una con nuestros amigos de la Bigotona en el propio, en la propia Plaza Moctezuma. En esos tres lugares vamos a hacer la presentación del libro. Ahí los espero, me va a dar mucho gusto verlos, saludarlos y por supuesto compartir estas experiencias y este amor por el patrimonio cultural de nuestra ciudad de Cuernavaca, que nos da, por supuesto, una extraordinaria identidad.
Gerardo Grama, felicidades, gracias. Buena tarde.
Gracias, bonita tarde, saludos y buen fin de semana.
2:45, regresamos.
Panorama UAM. Volvemos después de una pausa. Panorama UAM. Comunícate con nosotros al 777-329-7911. Continúa con nosotros.
Bienvenidos, esto es Mexa Cine, el podcast de cine mexicano. Yo soy su amigo Suriel Vargas y el día de hoy les presentamos El crimen del padre Amaro. Año 2002, el director Carlos Carrera lleva a la pantalla El crimen del padre Amaro. La película está basada en la novela de José María Eca de Queiroz, adaptada a guión por el célebre dramaturgo Vicente Leñero. Cabe resaltar que el guión de Leñero fue lo que hizo que Carrera se interesara en dirigir el filme.
Me ofrecieron la posibilidad de hacer la película, me dieron a leer la novela, me dieron a leer el guión. La novela tenía muchas posibilidades, pero al principio no me interesó mucho. ¿No? Tenía mis dudas. Porque iba a ser probablemente otra historia de un cura que tenía un romance con una muchacha. Hasta ahí no me interesaba. Vicente se puso a trabajar. Bueno, platicamos un rato. Le dije lo que opinaba del otro tratamiento, que ya, en donde ya estaba muy sólida la estructura dramática y como la anécdota principal. Pero faltaba un mundo, un contexto. Entonces nos pusimos a platicar y a Vicente se le ocurrieron muchas cosas que aplicó desde el primer tratamiento del nuevo tratamiento y entonces sí, me interesa muchísimo la historia y ya comenzamos a pensar en prepararla y a que se consiguiera el financiamiento y a preparar el proyecto y todo esto que se llevó más de 2 años o 3 años.
La película toca temas tabús sobre la iglesia, la política y el crimen. Como era de esperar, se generó una enorme polémica de disgusto por parte de la iglesia hacia la película. Un artículo de la BBC acerca de una queja de conservadores y la iglesia reportó lo siguiente. La película constituye una ofensa en las creencias religiosas de los católicos y hace mofa de los símbolos religiosos más sagrados, dijo un comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana. Por otra parte, el Comité Nacional Provida llevó a cabo infructuosamente una fuerte campaña para que se censurara la película, incluyendo una solicitud a la Presidencia de la República. Sin embargo, el director del filme declara que la película no es un ataque a la Iglesia Católica, sino por el contrario, es una historia que relata la caída moral de un personaje.
Y la historia no es únicamente una historia sobre el clero, ni es una crítica a la Iglesia, más bien es la caída moral de alguien que, por mantener una posición ante el poder, destruye sus valores humanos fundamentales. ¿No? Podría haber sido... pues no sé, un director de cine traicionando sus principios, cualquier persona que traicione sus principios por mantener una posición favorable en una carrera ascendente a un puesto de poder.
Realmente, la película es muy compleja. El papel de cada personaje está perfectamente delimitado y los actores logran transmitir todas las emociones. El padre Amaro, interpretado por Gael García Bernal, es un hombre carismático que se presenta siempre como alguien justo. Sin embargo, los demás personajes lo llevarán a tomar decisiones con las que no estará de acuerdo. Amaro llega a la iglesia de una pequeña parroquia, de la cual está a cargo. Se va haciendo poco a poco un hombre conocido y respetado en el pueblo. Conforme se desarrolla la película, convive con varias personas. La más importante es una joven llamada Amelia, interpretada por la actriz Ana Claudia Talancón.
María Purísima.
Sin pecado concebida.
Dime tus pecados, hija. ¿Tienes pecado?
Sí. Me acusó de ser muy sensual, padre.
¿Qué entiendes tú por sensual?
Pues que soy muy intensa. ¿Es pecado?
No. No, la sensualidad no es ningún pecado. El cuerpo y el alma son una misma esencia, es normal.
Un encuentro que hará al padre Amaro dudar de sí mismo y a su vez lo hará sentirse vivo. Las circunstancias pondrán al sacerdote a prueba. Él tendrá que decidir entre lo correcto y lo mejor para sí mismo. La película contiene hermosas tomas y una ingeniosa edición que le permite al espectador apreciar cada detalle de la obra sin perderse ni separarse nunca de la trama. Esto fue Mexacine, el podcast de cine mexicano. Yo soy su amigo Suriel Vargas, recordándoles que nos sigan en Instagram como suriel.art o Mexacine. Nos escuchamos en la próxima.
Robert Clark, Bob Seger, nació el 6 de mayo de 1945. Es un cantante, compositor, guitarrista y pianista estadounidense. Como artista actuó y grabó durante los años 60 con los nombres de Bob Seger and The Last Heart. Hoy lo escuchamos con su tema All Time Rock. Y también llegó el momento de despedirnos, pero con este tema vamos a agradecer también a quienes se han reportado en las redes sociales, a Ladino, a Honorio, a Juan Francisco, a Katy Mariana, a Lorena Priego, Elvira Chong, Ana García, Ricardo Carmona, Kenia Lugo y también enviamos saludo a Joyce Rosas, que se están reportando porque escuchan Radio UAM y escuchan Panorama UAM, esta segunda emisión. Así que gracias por habernos escuchado. Lo dejamos con este tema musical y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde en esta segunda emisión de Panorama UAM. Gracias a Luis, gracias a Cristian, que sin ellos dos la organización y producción de este noticiero no sería posible. Gracias y nos escuchamos el próximo lunes.